Una condesa deja su fortuna de 400 millones de dólares a su perro. Era su perrijo.
Y le contestó Mr. Beast. Y le dice, si alguien quiere llegarle a 100 millones de personas y quiere pagar menos de 7 millones de dólares, por favor, búsqueme.
Güey, qué buena respuesta.
Qué güey, Mr. Beast es una máquina. Super ese comeback, cabrón. Está toda madre.
Aquí es donde se hacen los billonarios. Millonarios y billonarios. Ahí, güey.
Puede ser.
Donde agarras un activo que ya tienes. Obviamente esto, pues, para quien está metido en la industria, en la agroindustria, va a ser mucho más fácil. Pero si ya tienes un activo, ya tienes el terreno, y le encimas otro generador de ingreso y hace sentido para las dos partes, güey.
Sí, sí, las dos se benefician.
No mames, lo que puede significar a nivel financiero, esto es un game changer, cabrón.
Si arrancan los motores de este episodio con toda la energía del planeta, señor Ricardo Moreno.
¿Qué onda, Muñoz?
Arrancan motores. Estoy contento, güey.
¿Por qué?
Ya me voy de vacaciones, cabrón. Vacation, la verdad.
Acabas de llegar, güey. O sea, no es mamada, acabas de llegar, güey.
Bueno, güey.
Güey, te fuiste a Qatar hace menos de un mes, güey. Dos meses.
No sé, ya no puedo, güey. Estoy a reventar.
Te lo voy a apuntar como... Ya es que te llevo ahora un
me doy
recuento
cuenta
de...
cuando digo estas cosas, me doy cuenta que sí se oyen muy...
¿Mamadoras?
Sí, no, y se oye mal, güey, que lo diga, porque tienes razón, me acabo de vacaciones, pero... Opero a ese ritmo, güey.
Al ritmo de irte de vacaciones. O sea, güey, te estoy llevando un control de actividades que haces en mi tierra.
Ok.
¿Sí?
Ok.
El mes pasado hiciste 3 cosas. O sea, haces más vacaciones que chamba, güey.
Ay, güey.
¿Qué pedo, Muñoz?
El workation.
¿A dónde vas?
Es un concepto millennial.
¿A dónde vas?
A Miami y Orlando.
Ah, pero vas a giras, ¿no?
Sí, giran. No, gira Miami y luego, casualmente, en medio... me doy unos días para ir a Disney.
Ok.
Y luego ir a...
¿Al Disney de Miami o qué?
No, al de Orlando.
Ah, al de Orlando. Y luego vas a Orlando a cambiar.
A chambear. Pero pues ahí quedaron unos días en medio. Había puente casualmente. Qué casualidad.
Oye, ¿cuándo vas a ir a Morelia, güey?
Ya, hoy hablé. Ya nos van a prestar un avión.
Yo voy a irme en comercial. No es mamá, yo me voy a ir en comercial.
Güey, bueno, allá cuando resuelva eso.
Yo me tengo que ir antes porque tengo que pasar por México.
Ah, ok.
Pero soy de México.
Muy bien. Oye, hablando de Disney, tengo una historia muy, muy chingona que te quiero contar. Fíjate que, no sé si te enteraste, pero hay un cuate que se llama Arte Moreno.
Ah, es cuasi tocayo.
Pariente, ¿no? Mm. Y, güey, checa bien, igual es familiar, güey. Este cabrón es un billonario, güey.
Ah, cabrón.
Es un billonario, no, Moreno, no es familiar, güey. No, ¿cómo no, güey? Ráscale ahí, a lo mejor una tía hizo alguna locura ahí, güey.
¿Cómo se llama? ¿Cómo
Arte
llama?
Moreno.
¿Arte?
Sí. Arte Moreno.
Arte Moreno.
Es un billonario que es el dueño de los Los Angeles Angels, los angelinos, el equipo de béisbol de Los Angeles.
Ah, ok, ok.
En agosto, ¿qué crees que dice? Oye, ya me cansé un poco de esto, a lo mejor los vendo.
Ok.
Pero no estoy seguro de los vendo, a lo mejor los vendo.
Ah, sí, es mi tío.
Sí, es tu tío.
Sí,
bueno,
sí, es mi tío.
Tu tío dice que a lo mejor los vende y empieza...
Tu mamá nació en Chihuahua.
Y empieza a recibir pujas.
Ok. Okay.
Él pagó 183.5 millones por la compra en 2013. Tres, me parece, si no me equivoco. 183 millones. ¿Y en cuánto crees que llegaron las pujas? No lo terminó vendiendo, ¿eh? Se terminó arrepintiendo y dijo que no lo iba a vender.
Ah, nomás dijo que...
Al final dijo que siempre no, que se va a esperar una temporada
más
para
decidir. ¿Lo puso en eBay? Puja abierta en eBay.
De hecho, ¿en dónde está la oportunidad? Empezó la gente a...
Para los que no sepan, la puja se hizo en el Discord de dónde está la oportunidad.
Ah, que para que madre, se vayan y se inscriban allá a la raza, sí.
¿Y?
¿Cuánto crees que llegaron las pujas? Pagó 183 millones.
¿Cuándo?
2003.
Ah, su madre, hace 20 años.
Sí, 20 años.
183 millones.
¿Quieres hacer tus números financieros para correr un...?
No, seguramente la voy a cagar, pero... A billion.
Billion. 3 billones.
3 billones.
3 billones. Y no la quiso soltar, la franquicia. 3 billion, 1,539% arriba. Y es que, si te pones a ver lo que ha sucedido con la evaluación de los equipos, la evaluación de los equipos se ha ido al cielo monstruosamente.
De hecho, bueno, déjate explicar por qué dije 1 billion. La franquicia de béisbol...
última que se vendió, ¿o qué?
No, estoy viendo un top 50 de franquicias de Estados Unidos, de deporte de Estados Unidos. Y la número 30 es la más baja en el top 50 en béisbol, ¿sí? O sea, de hecho, de béisbol nada más hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 de béisbol. Y la que está aquí, la más baja en el top 50, es la de San Francisco Giants, 3.7 billions. Entonces dije, bueno, pues esta tiene que estar un 1 por ahí, ¿no?
Pero te das cuenta cómo en los últimos 20 años, justamente es 20 años ese periodo, las valuaciones de los equipos han ido al cielo, cabrón.
Pues es que no hay tantos tampoco, ¿no? Y la liga sigue creciendo.
De entrada, no hay a la venta. O sea, esa escasez le da una prima importante. Ese es uno.
¿Y si querría vender este güey? ¿O nada más fue como
quería,
de...
Que a lo mejor quería evaluar. Pero...
Igual está en divorcio y dijo, déjame ver si...
Lo que a mí me parece importante aquí es que la gente entienda que el mundo de la atención se está fragmentando tanto y las ligas siempre son un generador de atención. O sea... Vas a ver el partido en vivo, vas a ver las transmisiones en vivo y si llegan a los playoffs, vas. Sí me explico, o sea, es un generador de atención que todo lo demás, todos los demás canales de tele y todo se han ido diluyendo. Pero llega una nueva plataforma y los deportes siguen siendo los deportes.
Sí.
Ahora, donde está bien interesante, yo leo un tipo que se pide Pompeano y el cuate hace un análisis de todos los compradores de franquicias. ¿Qué tan buen negocio ha sido?
Ajá.
A todos les ha ido bien, excepto uno.
Es este Joe, ¿verdad?
¿Eh? Joe sí, Pompeano. Sí. A todos los que han comprado franquicias, a todos les ha ido bien, excepto a uno, güey.
¿A quién?
A Disney.
¿Cuál compró? ¿Cuál es de Disney?
¡Ah! ¡Tatán! Ahí está la historia.
La de los...
No, chécate, la historia está cabrona. La historia está cabrona y sobre todo me parece muy acertado el comentario este, güey, decir, no puede ser que a todos les vaya bien y a ti te vaya mal, cabrón. Ajá. Y sobre todo una empresa con esa trayectoria.
Exactamente.
Déjame te cuento rápido
la historia. Que tienes todas las plataformas para hacerla popular, ¿verdad?
Sí, güey. No, la historia empieza así. No sé si ¿te acuerdas de la película de Mighty Ducks?
Sí.
Del 93.
Sí, sí, sí.
Qué de buena
baseball,
película.
¿No? ¿Qué? ¿Es béisbol?
No, es de hockey.
Hockey.
Es de un grupo hockey. De niños que juegan hockey y se hacen Mighty Ducks y era el equipo de USA y bla, bla, bla.
Sí, señor.
Bueno, Mighty Ducks levanta nada menos 50 millones de dólares para Disney.
La película.
Es la película.
Ok.
Y en aquel momento dice, se le ocurre la brillante idea a un ejecutivo
de Disney.
¿Por qué
no compramos una
franquicia? ¿Por qué no hacemos Mighty Ducks un equipo real?
Ok.
Muy interesante. Y lo hacemos Mighty Ducks. Bueno.
Sonaba como una conexión lógica bastante obvia.
Un brinco bastante agresivo, ¿eh? Le pagan 43 millones en total. 25 a la liga y 18 al otro equipo que había en Los Ángeles. Pues no entiendo por qué tienes que pagar. Pero al final terminan pagando 43 millones. Y le dan una franquicia y crean los Mighty Ducks Anaheim.
¿Y le cambian el nombre?
No. Era una de ampliación. O sea, estaba siendo grande la liga de la NHL y agarraron una ampliación.
Ok.
Mighty Ducks Anaheim. Y fíjate qué curioso. En el primer año, los primeros dos años, era tan poderosa la marca de Mighty Ducks que el 80% del merch de hockey, chécate esto, de toda la NHL...
Era Mighty Ducks.
Era Mighty Ducks. Nada más, güey. Mm. Entonces, aparentemente,
había sido una buena
pinta
idea.
A que esto iba bien. Del 93, ojo, pagaron 43 millones. Del 93 al 97, los ingresos pasan más o menos entre 3 y 7 millones de dólares. Y luego, del 97 al 2001, cae enormemente su porcentaje de ganados. El equipo ya no puede ganar, güey. Literalmente pasan 5 años, 4 años, y el equipo se va a la mierda. Okay. Cae la asistencia, caen los números, se lo lleva la chingada. Y en febrero del 26 del 2005 lo venden en 70 millones de dólares. ¿Ok? Primer caso de Disney.
Uh-huh.
Entonces luego dicen, oye, a lo mejor lo nuestro no es el hockey, vámonos al béisbol. En el 96 compran el 25% de los Angelinos de California.
Ah, esa es la que yo tengo en la cabeza.
Ajá, okay. De los Angelinos. Y en el 98 compran el restante por 150 millones.
Okay.
Sí, entonces en el 98 se hacen, digamos, el control de los aquel entonces California Angels. Esto sí lo cambiaron a Anaheim Angels.
No son los Los Angeles Angels. Es que me sale en la lista. Aquí tengo la velocidad.
Es que creo que eso ya lo movieron cuando compró el nuevo dueño.
Ah, ok.
Sí. En el 98 lo compran. ¿Sí?
Ok.
Para el 2002, la asistencia ya había perdido, creo que el dato es el 40%, y ya estaban en pérdidas financieras todos los años.
Ok. Entonces un facturero la vendió como empresa de pérdidas fiscales.
Espérate. Los Mighty Ducks, nomás para hacer el resumen, lo compran en 43, lo venden en 70. ¿Hoy cuánto crees que vale esa franquicia?
¿Los Mighty Ducks? ¿Cuándo
lo vendieron en 70.
¿En qué año?
En el 90 y... En el 2001.
El 2001.
Ah, no, perdón, el 2005 lo vendieron.
La gente está igual de confundida que yo, ¿eh?
Lo vendieron en 70 en el 2005, hoy valen 725 millones después de que lo vendió Disney. 725 millones. Ojo, chécate los Angels. Lo compraron en 150. Le pusieron un estadio nuevo de 100 millones de dólares. Eso quiere decir que gastaron 250.
Uh-huh.
Lo vendieron, gastaron 250, lo vendió Disney en 183.
Ok.
O sea, a pérdida.
Ajá.
Y hoy valen, después de las subastas de tu tío, 3 billones.
Aquí ya la encontré. Los Angeles Angels, o sea, el dato público que estaba aquí o la evaluación estimada era 2.5 billones. El equipo valía 2.11 billones, o sea, me imagino la plantilla. Y el revenue está alrededor de 364 millones de dólares. Oye, 10 veces revenue.
Está interesante el múltiplo. Ahora, ¿por qué? O sea, la pregunta aquí obvia es, a ver, ¿por qué a todos le va bien y a Disney no? En el mundo de los deportes.
Pues tal vez no les pone tanta atención.
Hay una frase de Mark Cuban que dice que eventualmente tienes que decidir entre si quieres perder juegos o perder dinero.
Ok.
Y Pompeiano lo resume muy bien. ¿Qué prefieres? ¿Maximizar las utilidades o tener fans? Más bien, ¿maximizar las utilidades y tener fans enojados? ¿O?
¿Eh? Tener fans contentos y ser una mierda.
Ganar juegos. Perder dinero y hacer que los accionistas se enojen.
Pues, si me preguntas a mí, es prefiero que los accionistas estén felices, ¿verdad? Que fue la visión, me imagino, de Disney. ¿Y por eso no vale?
Lo que los analistas concluyen, y aquí es donde sería muy bueno escucharlos en los comentarios, ¿no? En los comentarios de YouTube sería muy bueno también, además del Discord, ¿verdad? Por supuesto, pero si no son tan cercanos, si no están en la comunidad, vayan a YouTube y digan, pues, ¿qué fue lo que pasó? Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Que los dueños, uh-huh, que son los dueños que, digamos, es un dueño principal, él amortigua el golpeteo con los accionistas en contra del cash flow, pero a favor de una evaluación futura.
Puede ser.
Ahora, ¿el problema cuál es? El problema es que las compañías públicas como Disney pues no pueden andar sometiendo de que no, pues eventualmente va a valer más el equipo y terminan sucumbiendo ante la presión de los accionistas y trastronaron los equipos. Y ojo que Disney es dueño de ESPN. O sea, era... Si Disney hubiera hecho una trayectoria de éxito con equipos, güey, si hubiera hecho fácilmente 5 o 6 franquicias, y sería una cosa impresionante. Pero una tras otra les fue la chingada.
Bueno, llevan 2, güey.
Una tras otra, dije.
Pues sí.
¿En qué momento me brinqué de 2?
Sí, sí, bueno. Van 2.
Bueno. Tú como...
Igual y compran...
Suponiendo que fueras...
Club América.
A ver, suponiendo que fueras Advisor Disney, ¿lo mandarías a comprar otra franquicia después de lo que pasó?
Así como igual en la tercera ya aprendes.
¿La tercera es la vencida?
Pues no sé, güey. Igual como que parece que no se les da el negocio de las franquicias, ¿no?
Está cabrón.
Que está raro, porque sí, o sea, todavía tienen ESPN, ¿no?
Sí.
Tienen ESPN. Tienes la forma de hacer un fenómeno con una buena película. Tienes el talento para hacerlo. De hecho, pues parece que lo están haciendo con Mighty Ducks, ¿no? Lo que dijiste, el dato de merch está muy interesante. Y qué cagado que no cuaja nunca.
Y la verdad es que si hubieran hecho más películas alrededor de los equipos que tenían, hubieran hecho más eco, güey. Pero faltó ahí... Creo que llega un momento en donde la empresa es tan grande que es difícil que se comunique, ¿no? O sea, brazo le dice a codo, muévete. O sea, es tan grande que se pierde mucho de esto.
¿Cuál es la franquicia más valiosa? ¿Quieres saber?
A ver, los Yankees.
¿Cuál crees que sea? En béisbol son los Yankees. En la más valiosa, al menos de este, estoy viendo Sportico, que son puras franquicias americanas. Me imagino que en soccer debe haber alguna que esté ahí mejor. Dallas es la más valiosa. Vale 7.6 billones de dólares. Que, ojo, la de mi tío dice aquí que vale 2 billones y la puja llegó hasta 3.
Correcto, o sea, podría todavía ser más si estuviera a la venta.
Esta es la estimación de valor que hace esta página. Y de la que sigue es Golden State Warriors de la NBA, 7.5 billones. Y después los Yankees de Nueva York con 7 billones de dólares.
Impresionante.
Está cabrón.
¿Dónde está la oportunidad, señor Moreno?
Compren franquicia de deportes.
¿No hay una más facilita que me quieras poner, güey?
¿Vendan merch de los Mighty Ducks? Pues no sé, güey.
¿Sabes qué? Yo me di cuenta después de leer un poco este cuate Pompeiano que hay un mercado interesante de la parte editorial de los deportes, del negocio de los deportes, que hoy creo que no está reportando bien en español.
Ya. Yeah.
Y es bien interesante ver el ángulo de los negocios en los deportes. Nadie escribe, güey. Tú agarras el periódico y la nota es quién ganó y cómo fueron los goles del partido y la chingada. La parte del negocio y los deportes, nadie la escribe a profundidad. Es más, si alguien lo está haciendo en español, por favor, mándenme un mensaje y mándenme una nota, mándenme a quién seguir para entender el ángulo de los negocios del deporte.
Ya. Yeah.
Nos hace falta el José Ramón Fernández de los,
que fíjate,
de los negocios deportivos.
¿Qué creo que mencionas a Pompeano? Porque yo vi un tweet de él, ahorita lo estaba buscando y lo encontré. Hizo, y ya es que le gusta mucho estas líneas de tiempo de cuánto valían las cosas o cuánto valía Bitcoin por años, etc. Hizo una lista del valor de 30 segundos del Super Bowl. ¿No lo viste? Y dijo, en 1967, 30 segundos del Super Bowl valían $42,500.
¿Por qué no regresamos allá a tus épocas, güey?
En 2023, ¿sabes cuánto valen 30 segundos del Super Bowl?
¿Cuánto?
$7 millones. Lo puso en Twitter y le contestó Mr. Beast y le dice, si alguien quiere llegarle a 100 millones de personas y quiere pagar menos de $7 millones, por favor, búsqueme.
Güey, qué buena respuesta.
Qué güey, es una máquina super ese comeback, cabrón. Está toda madre. Buen dato también.
No, muy cabrón, güey. Qué buena respuesta de Mr. Beast, güey. Hey. En el lugar correcto, a la hora correcta.
Es correcto.
Pero ojo, creo que nada le gana al efecto. O sea, olvídate el costo de los 7 millones. El efecto post Super Bowl. Más. Estuvo chingón en los comerciales de este año, güey.
Inserte anuncio aquí, güey.
Vamos a hacerlo así. ¿Te parece bien? Que Charlie haga una selección del mejor anuncio o de los mejores tres anuncios del Super Bowl.
Ajá.
Y que los inserten aquí literal. ¿Qué? ¿Por qué no?
Pues tenemos que llenar espacio.
¿Por qué no?
Está bien. Cada vez dura 30 segundos.
Y es más, que la gente vaya a comentar a YouTube o a Discord, que vaya a comentar qué piensan de... Y si valieron los 7 millones de inversión. El año pasado, no sé si te acuerdas, que soltó un güey, uno de los de cripto, un anuncio que era nomás un protector de pantalla como del 95.
Sí, sí,
sí. ¿Te acuerdas? Hablamos de ese tema.
Sí, hablamos de eso aquí.
Sería interesante ver cuál es la locura que se avientan en este...
¿Quién crees que sea así que haga más ruido? ¿Qué industria? ¿Industria?
No sé, cabrón. Ahorita siento que todos están jodidos. Sí. Nadie está gastando lana, güey. No. Sí. Todo el mundo está, güey, todo el mundo está jodido.
Oh, hey. What? Oh, don't judge me, Anton. Alcohol free. Mm-hmm. Oh, back to work.
You're gonna flood it.
I'm not gonna flood it.
That, to my ear, sounds distinctly like flooding.
Ah.
Even a blind squirrel.
What?
Nothing.
Since time began, there has been one fruit with the ability to change the world. One fruit that can alter history with one small bite. One fruit with the ability to make everything better.
ChatGPT. ¿Viste que ya va a cobrar suscripciones?
Pues obvio.
$20 por suscripción.
Y le costaba 2 centavos cada consulta. Creo que está quemando dinero.
Va a cobrar $20 por suscripción. O sea, va a ser un esquema de suscripciones. No sé cómo te van el tema premium, pero aparte te van a dejar que puedas usarlo en tiempos pico. Y tienes preferencia.
Claro. Era obvio que por allá iba la cosa.
Here comes the beast.
Oye, ¿por qué no le mandas un mensaje a tu tío Arte Moreno, güey?
Sí,
para
buscar,
que patrocine el podcast.
No, ya, de hecho, justo ahorita le escribí a mi mamá, le dije, oye, Arte Moreno, ¿te suena?
A lo mejor lejano, primo segundo.
Bueno, su papá es Arturo. Ah, su puta madre, su papá es Arturo Ricardo Moreno.
¡Ay! ¡No lo puedo creer, güey! No, seguro no tendrás
me estoy,
algo.
Me estoy poniendo nervioso.
Algo de relación no tendrás ahí, güey.
Me estoy poniendo nervioso, a ver.
Sí. No, güey, si sale algo de relación
tu
ahí.
Mamá es, su mamá es Mary. Y su papá es Arturo Ricardo Moreno, güey. Charlie, ay, igual ya chingué, güey.
Güey, ¿por qué no fuiste ese Ricardo Moreno? ¿Por qué me tuvo que tocar la versión jodida la versión chihuahueña? Jodida chihuahueña, güey.
¿Qué te pasa? Igual este güey es mi tío, güey.
Ay, oye.
Arthur, si me estás escuchando.
A ver si cuando pongamos esto, haces en inteligencia artificial una versión de Ricardo Moreno. Pues sí, no lo hemos comentado aquí en el podcast, güey, pero varios fans me lo mandaron.
¿Qué?
La versión de los superhéroes de los estados y el chihuahueño.
Ah,
el chihuahueño de allá de tu tierra, güey.
Güey, pues a ver, es de familia mexicana. Él nació en Tucson, Arizona. Yo tengo muchos tíos que se fueron de mojados a Tucson, Arizona, güey.
Nada que...
Güey, no está tan lejos de este pedo. Tucson, Chihuahua, está cerquita. O sea,
hay derecho verga, en el desierto, güey.
Tendrá Twitter. Voy a escribir. Wey. Tío. Tío, recuerda.
Tío Arte, tío Arte.
No, tío Arturo, le voy a decir tío Arturo.
Ay, Arte se llama, güey. ¿Por qué Arturo, güey?
No, oye, bueno, se llama Arturo.
Creo que traigo llama Arturo, una pendejada y una cosa muy cabrona, muy seria, muy es científica. ¿Es Arturo? ¿Por qué le dicen Arte?
Pues por mamador. Ok. Perdón, tío. Por buen pedo.
Traigo una pendejada y una cosa súper cabrona. ¿A dónde te vas? ¿Quieres empezar serio y dejamos la otra pendejada para más adelante que ya vaya bajada?
¿Qué tan pendeja está?
Muy pendeja. Muy, muy pendeja.
Por cierto, ya es que estamos hablando de la diarrea el último episodio. Me escribió Misael Acevedo y me dice, hola Ricardo, yo sí los veo cuando estoy comiendo.
Saludos a Misael, güey. Sí. Empiezo con lo serio, porque...
Ok, está bien, está bien.
Sí, para ponerle... Luego van a decir que es pura mamada esto y...
Pues también dicen eso. ¿También? Y aunque seamos serios, van a decir... Siempre dicen que es pura mamada.
Oye, me mensajeó un emprendedor con algo que me reventó el cerebro.
Ok.
Muy cabrón.
Ok.
Tú sabes que existe una cosa que se llama agrovoltaics o algo, agrovoltaicos.
Claro. ¿Qué es? Sabido desde siempre. No tengo una puta idea qué es eso. Pues,
es que como no sabes de nada, igual pues, y dije, igual y sabe, no sabe de esas cosas de temas no sé comunes para saber de...
¿Es un jugador de fútbol o qué?
Bueno, chécate esto. Hay una técnica de agricultura nueva en donde arriba de las plantas pones celdas solares.
Ok.
Y generas plantas abajo, o sea, cosecha abajo, energía
nunca
solar
había,
arriba.
Nunca había tenido tanto para quitarme la chamarraca. Ok, plantas abajo y...
Celdas solares arriba.
Ok.
Esto está muy cabrón esto. Chécate esto. Yo no sabía, pero
plantas aparente... abajo, celdas solares arriba.
Sí, o sea, te dan la planta y te dan la celda arribita.
No estoy yo seguro. Digo, yo me fue de la verga en biología. Pero creo que la fotosíntesis requiere sol.
Justo fue lo primero que pregunté.
Exacto.
Chécate esto. Cada planta tiene un punto de saturación de luz.
Ok.
O sea, sé... No necesariamente más luz significa más crecimiento de la planta.
Okay.
Cada planta es diferente.
Okay.
Pero llega un punto en donde si brincas ese punto de saturación de luz, la planta te va a requerir más agua.
Ok.
Entonces, al revés, güey. El tener tanta exposición a la luz...
Te demanda más agua y
te demanda más agua
rentable.
Y te sube los costos.
Claro.
Ahora, chécate esto. Todavía está más cabrón esto. Con la planta abajo, la planta enfría a los paneles arriba... Y ajá, los paneles generan 10% más de energía.
Claro, porque justamente lo que afecta a la producción de los paneles es que se calientan.
Se calientan. Entonces, ¿qué es lo que haces? Es que defines un ángulo específico. Esto obviamente para ciertas
que le
cosechas.
Suficiente para luz
que
a la planta.
Exactamente. A cierta inclinación le llegue cierta luz. Y después, la sombra del panel ayuda a contribuir con eso. Y la planta le ayuda al panel.
Ok.
No mames, güey. Imagínate lo que significa esto para la agroindustria, cabrón. Es automáticamente duplicar los activos.
En lugar de ponerle mallita, póngale un panel arriba.
O sea, no. Valúa tus cosechas como una... O sea,
sí, por eso.
Como un generador de energía.
Tienes doble revenue ya.
Y, claro, güey. En el mismo terreno, güey. Estas son las iniciativas que... Aquí es donde se hacen los billonarios. Millonarios y billonarios. Ahí, güey.
Puede ser.
Donde agarras un activo que ya tienes. Obviamente esto, pues, para quien está metido en la industria, en la agroindustria va a ser mucho más fácil. Pero si ya tienes un activo, ya tienes el terreno, y le encimas otro generador de ingreso, y hace sentido para las dos partes, güey.
Sí, sí, las dos se benefician.
No mames. Lo que puede significar a nivel financiero. Esto es un game changer, cabrón.
Puede ser.
Ahora.
No, probablemente.
¿Cuál es el problema para Latinoamérica? Siempre es el puto problema. El CAPEX de esto en Latinoamérica es muy pesado.
Ya. Yeah.
Entonces, lo que me estaba diciendo este emprendedor, y aquí es donde entra la pregunta para nuestro financiero de confianza, que obviamente la competencia en Estados Unidos está pudiendo tener acceso más rápido a esto, y en México no hay créditos para este tema para la agroindustria.
Sí.
¿Cuál crees que es la pregunta que me hace el emprendedor?
Préstame lana.
¿De dónde saco la lana para ponerle las celdas encima?
Entonces, ese es para el podcast ¿Dónde está el fondeo?
¿Dónde está el fondeo? No lo podemos resolver aquí.
No. Lo sentimos mucho. Pero es muy buena idea.
Yo te iba a decir, güey, ¿de dónde está la oportunidad?
¿Fondearlo?
Si hubiera una empresa, y ojo con los financieros que nos escuchan el podcast, si hubiera una empresa dedicada, vamos a hablar de una fintech enfocada en agroindustria, que se enfoque en estos tipos de proyectos de innovación, creo que hace todo el sentido, güey.
Pues sí. Sí suena.
Ahora, la pregunta es si va a poderte pagar la tasa que necesita el CAPEX este. Pero bueno, eso yo creo que ya es para entrar con lupa y definirlo. ¿Qué piensas con todo esto?
No, me gusta. No sé si una fintech dedicada a eso es súper, súper nicho para una fintech. A ver, creo que es... Yo tuve uno de los clientes de compañía, uno de los primeros clientes de compañía estaba en un tema de parques solares en Baja California. Y creo que es un tema muy coyuntural ahorita, ¿no? Porque ahorita todos los bancos le están dando la vuelta al tema energético por el tema político. Sí,
justo te iba a preguntar eso. O sea, aparte traes el tema... O sea, sí, todos... Cuando le pones... Eso es muy bonito, fotovoltaico, soy muy bonito para Estados Unidos, pero cuando le pones el contexto México, ¡ay, güey!
Ahorita te diría que yo creo que prácticamente todos los bancos te van a decir cruz, o sea, a ese pedo no le entramos. Y aparte obtener los permisos de la CRE y todo eso es un rollo. Vamos a decir que es coyuntural y se debería arreglar. Probablemente en el 2030, que ya no se relija Morena. Pero pues suena, güey, hace sentido. O sea, creo que aparte si... Yo creo que el gran tema de la agricultura siempre ha sido, y creo que es así como que chiste la agricultura, ¿no? Cuando el agricultor pues, de repente o le llueve un chingo, o le graniza, o no le llueve, y cuando todo sale con madre, pues a todo mundo le fue con madre, entonces hay exceso de producción, güey, entonces el precio se va a la mierda, ¿no? Entonces... Yo siempre he dicho que el negocio de agricultura es muy complicado. Si le encuentras otros revenue streams que le den cierta certidumbre financiera o predictibilidad a los flujos, se vuelve muy padre. O sea, me gusta mucho el concepto por eso. Porque le quitas el pedo a la agricultura.
Si alguien conoce a un empresario importante del mundo del agro, sería interesante tenerlo en el podcast, ¿no? ¿No te parece?
Sí, sí, sí.
Tener a alguien del mundo del agro, me encantaría. Creo que puede dar mucho pie para estas cosas.
Hey. Make sense.
¿Quieres decir algo? ¿Te saca algo? ¿Traes alguna idea?
Fíjate que traigo dos. Todavía no las acabo de entender, pero están buenas. Me encontré con una empresa que se llama Beck. De hecho, es Beck, creo. Y una de las fundadoras es mexicana. De hecho, creo que es de la Ciudad de México. Y se me hizo bien chistosa la historia, cómo lo está haciendo. Y me pareció que es algo bien sencillo. De hecho, lo acaban de fondear. Salió de YC y le acaban de fondear una serie A. Tiene un partner, creo que es de Guatemala. Y ella empezó haciendo como libros, pero en español. O sea, traducía libros o algo así. Y Vic se terminó convirtiendo como una plataforma de contenido junta a creadores. Hace solamente contenido en español, muy enfocado a audiolibros. Sube a los creadores de contenido a la plataforma. Ellos cobran suscripción. De hecho, creo que cobran, está viendo el dato, como... $250 mensuales. Han crecido su base de clientes 18x en los últimos 12 meses, creo, una cosa así brutal. Y esencialmente es un revenue share con el creador de contenido. Me pareció interesante porque le acaban de fondear Serie A, pasó por YC y parece
hecho,
que está
ella,
traccionando.
Ella creo que es el otro tema que mencionamos, ¿te acuerdas? La fellowship. De este otro güey que dijimos que... Teal Fellowship.
Ah, ya. Yeah.
Creo que ella es Teal Fellowship. En algún momento me trataron de contactar
sí,
con
Teal
ella.
Teal Fellow. Sí. Pamela Valdés.
Sí, en algún momento me trataron de contactar con ella. O no sé si... Ya nunca pudimos cuadrar. A ver si le traemos a Pamela al podcast.
Estaría
¿no?
toda madre.
Sí, vale la pena. ¿Y de cuánto fue la serie A?
Y la serie A fue de... $13 millones.
¿Evaluación de?
No sé.
Están de ser unos 100.
No sé, pero está bien interesante el modelo. Y está bien interesante la historia. O sea, leí el artículo de cómo fue pivotando. De empezar el tema de los libros y después decir, no, pero es que la gente que no está acostumbrada a leer, aunque le traiga esto, no lo usa, entonces me voy a cambiar al audio. Fue cuando trajo el partner, creo que es de Guatemala. Y empezaron a conceptualizar este modelo de suscripción para hacerle el revenue share a los creativos. Y estuvo muy interesante porque dice, oye, ya no tienes que ser un creativo que tiene que tener una base enorme de seguidores para que el contenido haga eco. Yo aquí tengo una base de suscripciones, entonces sube el contenido aquí. Si es de valor, pues lo vamos a, va a jalar, ¿no? Está
qué
padre,
güey. Qué peor que la gente no quiere leer, ¿verdad? Estuve hablando con mi editorial en estos días y están sufriéndola.
¿Ah, sí?
La están viviendo en general. O sea, no en, un libro o en un sector en particular. Me dicen, no han sido los mejores años. Ojo, para lo de no ficción.
Ok.
No sé, con ficción me estábamos hablando. Pues, mis editores están en la parte de no ficción.
Ok.
Y creo que entre todo el contenido que hay en línea y demás, y el poco apetito, sí han sufrido las editoriales, güey. Pues, la cosa está dura, güey. Bueno, fíjate que vino Ben.
¿Quién es Ben?
El cuate que venía a Lodo. ¿Te acuerdas que te platicé?
Ah, claro, sí, el de Querétaro.
Sí.
Bien. ¿Y?
Y fíjate que llegamos a una conclusión interesante. Me gustó la sesión. La verdad es que le hubiera querido dedicar más tiempo, pero bueno.
¿Trajiste una charolita de lodo para hacerlo simbólico?
Sí.
Hubiera estado con madre eso, güey.
Sí, hubiera estado un...
O sea, vino físicamente a Monterrey.
Vino físicamente
a
Monterrey.
¿Y cuánto tiempo lo atendiste?
Un par de horas.
Ah,
no estuvo mal. Es una hora y media, una cosa así.
Muy bien.
Digo, la verdad es que me hubiera encantado dedicarle más, pero traigo demasiadas cosas encima. Y estuve platicando con Ricardo. Y volvimos al dilema este.
No yo.
No, con Ricardo Delgado.
Ah,
yo pensé. Luego lo voy a invitar al podcast.
Ya.
Pero estuvimos hablando del dilema este de empresa rentable contra startup.
Sí, que fue el tema que comentaste la semana pasada.
Bueno, pues llegamos a otra conclusión.
Ok.
Está chingona la idea. ¿Te acuerdas que hablamos de la agencia que era una mezcla entre servicio
y... Sí. Cerebros con software de caja.
Servicio y software era. Yeah. Era la solución a la que llegamos.
Sí.
Bueno, salieron dos temas adicionales que no los había contemplado. Y me dijo, mira, lo que tú dices es cierto. O sea, es difícil que un software sea rentable porque el costo que tú pones es un poquito. Pero, y tiene mucho acierto, Ben, lo bonito del software es que puede irse a una escala grande.
Es el punto. Esos son los economics del software.
Claro. Entonces, lo que deberíamos de estarnos preguntando es cuál es el software que se puede hacer viral.
Ok.
Porque me dice, tú has hecho virales varios videos. Por ejemplo, ahorita esta semana nos pegaron varios.
Tan felices.
Por cierto, el de Liquid Death. Ya va como en 1 millón. O sea, pegó duro ese video. Deberíamos tener más veces la lata aquí a ver si con eso pegamos más seguido.
¿Qué? ¿La rellenamos?
Me dice, a ver, ¿cuál es la lógica detrás de esa viralidad? Si tú logras que un software se vuelva viral,
uh-huh,
automáticamente rompes el ciclo ese que no tienes capital, porque la viralidad, un producto vendido,
uh-huh,
la viralidad le da flujo,
uh-huh,
y con el flujo ya rompes la barrera de los unit economics que te hace falta de inicio.
Sí.
Toda la lógica del planeta, ¿estás de acuerdo?
Makes sense, ajá. Uh-huh.
Ahora, ¿cuál es el pedo?
¿Hacerlo?
Sí. No.
Encontrar el control.
Exacto.
El que es viral.
Encontrar la idea de software viral.
Uh-huh.
O sea, no contenido viral, software viral.
Ok.
Nos sacamos una lluvia de ideas. Obviamente no la voy a revelar aquí porque la va a trabajar Ben. Vamos a tratar de sacar una idea, pero me gustaría que la comunidad aporte en qué idea pudiera ser una idea de software viral. Porque está cabrón.
Está interesante. ¿Y ya concluyeron cuál?
Sí.
No lo vas a decir.
No. Déjame la guardo.
¿Con qué empieza?
Empieza con M. Ay, güey.
¿Y luego la segunda letra cuál es?
M-A.
¿Y las últimas tres?
M-A. De hecho, las siguientes dos, M-A.
¿Mamá?
¿Vamos a hacer un juego de palabras aquí o qué?
¿Software de mamadas?
De mamadas, exactamente, güey. Haz de cuenta. Bueno, muy bien. Anyway, sí me gustaría que se haga una reflexión en el Discord y en los comentarios de YouTube de qué software viral. Es más, de hecho, le puse buscar. Me traté de ir a uno de mis rabbit holes. Dije, voy a dedicarme. Ayer en la noche, ya ves que pues, en las noches casi no tengo nada que hacer.
Pregúntale a ChatGPT, güey.
Que después de
ese güey sabe todo el pedo.
En lugar de... No lo puse a ChatGPT, pero sí me puse a buscar en Google casos específicos de viralidad de software. Y no pude llegar, no hay publicaciones específicas del tema. Entonces, si alguien me ayuda a pasarme casos... Bueno, encontré uno que voy a platicar al ratito, ese es mi siguiente tema. Pero si alguien me ayuda a mandarme casos de software que se hayan hecho viral, me parece bien interesante ese caso para ver si realmente lograron crear una empresa rentable con tecnología. De entrada, gracias a la viralidad del software.
Bien.
Traigo una super pendejada.
¿Ya? ¿Ya le quieres decir? Yo nomás te quiero preguntar bien rápido. ¿Conoces a Maitre?
No, ¿qué es
eso? ¿A ti que te gustan los restaurantes? Es como que es un software... quiero entender que es como un software para administrar reservaciones de restaurantes. Aumenta el número de comensales en un 12% y la reducción de no-shows en un 98%. Me topé con... O sea, fue bien rápido. Ni siquiera pude estudiarlo bien y te iba a preguntar tú que te gustan tanto los restaurantes si sabías cómo era este tema.
El otro día escuché también el caso de Open Table y es un caso brutal, güey. Ese espacio de tecnología, güey.
O sea, es el cliente es el restaurante.
Claro.
Es una plataforma para hacer reservaciones, es lo que entiendo. Pero le mete un tema... Es reservaciones, delivery y takeout. Y le mete un tema de inteligencia artificial, porque tiene que tener inteligencia artificial, claro, obviamente, sí. Si no estamos en este siglo, para ver horas pico, ciclicidad de los días, etcétera, y como que te ayuda a ir haciendo ese tema. Pero no sé bien cómo jala. Quería ver si lo había escuchado alguna vez. Creo que es Mexa, ¿eh?
¿Ah, sí?
Creo. Fíjate.
Está interesante.
Primero te checo si es Mexa o no.
Oye...
¿Vas por el campeonato?
Sí. Salió un documental de Netflix que habla de Gunther, el perro millonario.
Gunther, el perro millonario. ¿Viste el documental?
No. Apenas salió.
¿Lo tienes en tu lista de...?
La verdad, no sé si lo voy a ver, güey.
Gunther, el perro millonario.
Y ni siquiera me he checado, pero me llegó por otro lado porque empezaron en Twitter a hablar de esta pendejada.
Ajá.
Y pues obviamente caía la curiosidad a ver qué chingados.
Gunther.
No sé si ya está en Netflix. Eso aparentemente era el 1 de febrero que estaba Gunther el perro millonario.
Aquí está Gunther el perro millonario.
Sí. Este perro tiene una fortuna que ahorita asciende a 580 millones de dólares.
Tiempo, el perro existe.
Pues es que no te puedo, revelar.
O es un perro actor.
No te puedo revelar. Oye, me están marcando pin. Estoy en el grabando podcast.
Hola, Marisela.
Ándale, bye.
Es la primera vez que contesto a una llamada del podcast.
No, porque mi mujer... Pues,
sí, hay que contestar.
Vaya a creer que estoy perdido.
Hay que contestar, bueno, claro.
Resulta que el perro... Ojo con esto, porque es que no sé si revelarlo del final o no revelarlo del final.
Te muere.
No voy a revelarlo del final, porque si no la gente...
Muere.
No, la gente va... No, de hecho, este perro Gunther es el sexto. Gunther the sixth.
Ah, o sea, es una dinastía. De Gunther.
Pero quieres que... Bueno, déjame cuento un poco la historia.
¿Cómo vas a contar la historia si no la has visto, güey?
Porque me puse a leer, güey. Yo leo. La gente ve, yo leo.
Las series se ven, no se leen.
Bueno, leí okay. Yo.
A ver, platícanos de
Gunther. En 1992, la condesa Carlota Liebenstein, una condesa, deja su fortuna de 400 millones de dólares a su perro. Porque se había muerto su hijo, aparentemente.
Era su perrijo.
No, su hijo se murió.
Se murió su hijo y su perrijo era el único heredero.
Entonces, deja una empresa de financieros, agentes, abogados, todos para mantener ese dinero y para entregarle la fortuna al
perro.
A la perra y mantener la línea sanguínea del perro.
Ok.
Y de hecho ya estamos en el sexto Gunther.
Ok.
En el 2000 compra la mansión de Madonna de Miami.
¿Porque el perro quiso?
O porque el equipo de analistas...
Sus albaceas dijeron, esto es lo mejor para el perro.
Correcto. Y compra la mansión de Madonna.
Ok.
Y, bueno, pues ahí se pone interesante, ¿no? Porque la misma Madonna tuitea de que le está vendiendo el perro. Ah, no, después empiezan a ver si la revenden, no sé qué, y empiezan a ver, y Madonna empieza a tuitear de la historia del perro, ¿no?
Le vendí mi casa a un perro.
Pues sí. Ahora, ¿quieres el desenlace? O mejor lo dejamos y en el siguiente capítulo van a pasar 2 semanas, güey.
O sea, a ver, espera. ¿Se muere la duquesa? ¿Qué era?
Ajá, condesa.
Con condesa. Se muere la condesa. Se lo deja a Gunther primero.
Ajá. No, creo que era Gunther tercero el que se
lo
deja.
Ah, ok. O sea, el ganador fue el tercero.
Tiene un linaje. Es un pastor alemán que tiene un linaje importante.
Ok. ¿Y Gunther ya le ha heredado a 3 Gunthers más?
2. Sí, 2 más porque este es Gunther sexto.
Pero el Gunther ganador fue el tercero.
El tercero.
Pues ya se lo heredó al cuarto, al quinto, al sexto. Tema de aritmética, pero... Y nadie... ¿Cuánto? Es un pastor alemán, ¿no?
Es un pastor alemán.
¿Cuánto viven? ¿15 años? Nadie se ha preguntado en 50 años.
es una pendejada y te
¿qué
va
pedo con wey, esto, güey? O sea,
cuando sepas del viral de la historia, te vas a poner una cagada, güey.
Ahí atrás hay un albacea, güey.
Te va a dar la peor diarrea, güey, peor que la del episodio pasado.
Hay un albacea ahí atrás, güey. Sí, que se le está pasando a todísima madre, güey. Y el pinche perro come croquetas diario, güey. Este vato vive en la casa de Madonna, güey. ¿Estás de acuerdo?
No, y después, o sea, es que, güey, no sé qué tanto vas a contar, pero wey, después...
Este mundo no merece existir.
Invitan a gente, o sea, el grupo de albaceas invita a gente muy guapa.
Para reproducirse
para
con
vivir
Gunther
en la casa.
Ah, dije,
para crear un grupo raro, musical, wey, relacionado a Gunther. O algo, eso sí, ya hay que ver la serie porque no he visto tantos detalles.
Okay.
Y se empieza a hacer un pedo de sexual, orgía, un pedo.
Ah, ¿con Gunther?
No, güey. No, eres un enfermo, güey. Voy a quitar el micrófono como tú lo hiciste la vez pasada, güey. Güey, ¿cómo con Gunther? Eso es mamón, güey. No. O sea,
pues no sé,
güey. No, güey, o sea, güey, o sea,
toda esta historia estaba muy, muy cabrón, güey. Podía ser con Gunther, güey.
No, creo que no, güey. A ver, no seas enfermo.
Ok, perdón.
No, o sea, era porque querían hacer un grupo musical.
Ajá.
Querían producir, o sea, tenían la mansión y no sabían qué hacer con ella. Entonces dijeron, vamos a producir un grupo musical. Trajeron gente guapa, la tenían viviendo una vida de ricos.
A costa de Gunther.
Y eso se empieza a desviar.
Gunther pagaba todo.
Y se,
wey,
empieza a hacer un cagadero. Después la historia tiene un final que no les voy a contar. Lo pueden leer. Si no quieren realmente irse a ver el documental como yo, luego Charlie lo va a ver y luego me va a contar. Pero pueden darle una leída a
ya
lo
está,
que es.
Ya está en Netflix.
Sí, ya está.
Sí, ya está.
Ah, bueno. Si quieres lo puedes ir a ver para ver
no
qué chingados.
Bueno, no sé si ya estaba.
Para ver qué chingados pasa. Pero bueno, ahí los dejo con la... El...
Ah, es una serie, güey. Son 4 episodios.
Ay, los voy a dejar con la cosquillita para
el
que se vayan.
El primer episodio se llama Un perro con suerte, evidentemente.
Oye, espérame. Pero aquí la reflexión importante es, hemos hablado mucho de esta categoría de mascota.
Ah, sí, aquí está. Sí, era un degenere ahí, güey. O sea, y era como cuasi secta ahí también allá adentro. Sí. Y luego después es La casa del perro, el episodio 2. Y luego la 3, muy atinada, es En Gunther confiamos. Y 4 es La herencia canina. Que me imagino que son los Gunther subsecuentes. Que quién sabe si alguno es Gunther salió de la orgía, pero bueno.
¿Sabes qué? Hay chingo de cosas que reflexionar esto.
¿Y hay oportunidad aquí adentro?
Muchas. O sea, hay un chingo de aristas que me puse a pensar. Primero, estaba leyendo la crítica de unas personas que decían, oye, ¿por qué los documentos? O sea, hay mucha crítica ahorita en el mundo de Hollywood de por qué hicieron esa mierda de documental.
El de Gunther.
Sí.
Ok.
¿A qué me refiero?
Es una gran historia, güey.
A ver, para ti
qué... Perro que heredó millones,
para ti, ¿qué es un documental?
¿Qué es un documental?
Sí, a diferencia de una película.
Ok. Está basado en hechos reales, primero. Uh-huh.
Correcto.
Me imagino que llevará atrás algún tipo de trabajo de investigación periodístico. Y está documentado en video.
Pero hay un componente de activismo.
No, necesariamente.
Bueno, la crítica de Hollywood está diciendo que la idea del documental... No necesariamente estoy de acuerdo, pero los mejores documentales trataban de proponer algo hacia adelante.
Digo... Okay.
O sea, la idea era que son vehículos de cambio. Y ahorita la queja del entorno de Hollywood que le dio más PR a esta mamada, uh-huh, es que es una mierda. O sea, ¿por qué estamos hablando? ¿Por qué le estamos dedicando ancho de banda de millones de personas a hablar de un perro que heredó una fortuna de 400 millones? Entonces, por un lado, la crítica documental.
Digo, le acabamos de dedicar como 10 minutos, ¿va?
Pues, digo... ¿Tú estás a favor o contra la crítica?
A ver, ingredientes. Millones.
Perro.
Un perro. Orgías. O sea, es buen documental, güey. Es un buen documental.
Bueno. Ahora, eso me lleva a hablar de mi siguiente punto. Nosotros en este podcast, todo el tiempo tenemos que estar... Nos hemos dado cuenta,
ajá,
que si presentamos datos, la audiencia se va a la chingada.
¿La qué?
La audiencia.
¿Cómo, o sea, de qué datos? Siempre decimos datos.
Sí.
Decimos números
pero
aleatorios.
Pero cuando presentas historias, funcionan mucho mejor,
claro,
para que la gente las entienda.
Sí, 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 sí.
Entonces, al final somos cazadores de historias.
Sí.
O sea...
¿A dónde quieres llegar?
¿A dónde quiero llegar? Que el trabajo que hicieron para encontrar esta historia está chingón. Eso sí, se lo reconoce. Como tú dijiste, la historia está chingón.
Buena historia.
¿Dónde veo la oportunidad? Es en güeyes que detecten este tipo de historias.
Ok.
O sea, ahí hay una oportunidad importante. Ahora, siguiente oportunidad que veo. Mm-hmm. Me parece que este documental también tiene un contexto de volver a enfatizar la importancia de las mascotas en la casa. Mm-hmm. Otra vez es un fenómeno cultural. Uh-huh. De lo que dijiste hace rato, los perrijos.
Ok.
Después vas a ver el desenlace que no tiene que ver con eso, pero me da pie a reconocer que el movimiento de este tema de mascotas va a seguir en los próximos años y va a seguir siendo una categoría de negocio altísima con las revistas que quieras, ¿no?
Sí.
Y bueno, la oportunidad obvia es volverte albacea de esta gente que no tiene herederos, ¿no? Y la más obvia directamente, si llegara a existir este caso, ¿verdad? Porque pues ya después van a ver en documental toda la historia, pero habrá muchos casos en donde se hereden fortunas que no tienen herederos. Y ahí hay fideicomisos y hay fundaciones y hay un montón de cosas que pasan ahí en ese mundo financiero raro. Uh-huh. Pero bueno. No dijiste nada, güey.
No.
Te acabo de contar la historia de un perro, o sea.
Pues digo, creo que ya dijimos lo que tenía que decir de tu historia.
Ya no hay nada que decir.
Déjame verla. Y te platico qué tal.
Último tema que traigo yo para platicar. Quiero platicar de un software contable. Para irnos de perros a...
Buen cambio.
A software contable. No, es que estamos hablando de software rentable. Me puse a buscar qué software había sido rentable desde origen. Uh-huh. Y encontré pocos casos de estudio interesantes. Este me pareció interesante. Se llama Xero. Xero es Xero.
Ok.
Y fíjate que hicieron una estrategia interesante. O sea, la pregunta le hace una pregunta concreta. ¿Cómo le hiciste para volver rentable a la empresa de inicio?
Okay.
Con software.
Ok.
Ellos programan un MVP muy sencillo y lo que hacen es targetear a los contadores en lugar de targetear al usuario final.
Ok.
Y le dicen al contador, tú véndele a tu cliente esto y te hacemos un split del revenue.
Ok.
Y entonces, al momento que tú le vendes, tú le dices a tu cliente, ¿no? Tú ya tienes 50 clientes. Oye, utiliza este software. Yo te voy a programar para facilitarte las cosas a ti, contador, ¿no? Para que haga parte del proceso contable. Entonces, A, te reduzco la chamba y B, te doy parte del ingreso del software.
Ok.
Y en lugar de targetear al usuario final, que es tan complicado, van y targetean a los contadores.
Ya. Yeah.
Y se convierte en el canal de distribución del software. Esta cosa vale 6 billion.
A la madre.
Hoy.
¿Cómo se llama la empresa?
Xero. Xero. Se convirtieron primero en una plataforma, fíjate, con un MVP muy sencillo de contabilidad. Después de ahí ampliaron a una plataforma completa de negocios. Entiendo que es como una especie de ERP para pymes. Y inclusive acuñaron un lema que me gustó un chingo, la campaña Beautiful Business. Beautiful Business. Ellos dicen que hacen el negocio bello.
Oye, no había visto, me metí, gran tema. Me acordé porque la última vez que me metí al Discord, que me metí a la plática que teníamos ahí de rebotar ideas, salió una idea, creo que es de Jessie. ¿Es Jessie? Creo que la que está en la... No me acuerdo. De hecho, me metí a ver su nombre y no lo encuentro. Y ella decía... En ese momento estábamos reflexionando de lo que a mí me gustaba fintech. Y justamente la forma en la cual... Creo que era Alex el que decía cómo lo podías ir aterrizando, porque fintech, pues, regulatorios de lana, etcétera. Y aterrizamos en ese tema, decíamos, oye, todos los temas de software contables, de administración, para mí pymes, que se van a convertir en la fuente de información para las fintech y para los bancos. O sea, vas a poder transparentar a los bancos quiénes sí son sujetos de crédito y quiénes no. Y creo que Jesse hacía una propuesta, pero lo hacía creo que para inmigrantes en Estados Unidos. Que por cierto, están en un espacio en Discord. ¿Quieres que nos metamos ahorita o qué? Aquí en vivo.
¿Qué onda? Al final, métete para que salude nada más.
Ahorita.
Al final del capítulo para que salude la gente de Discord ahí. Bueno, dos cosas interesantes de reflexión de este caso. El tema de crear canales de distribución para software me pareció interesantísimo.
Sí.
Y la segunda es, ¿qué otras oportunidades ves? ¿En qué otros espacios puedes encontrar a un canal que te abra las puertas para vender la plataforma donde se dé este doble incentivo de ayudarte a resolver los procesos como contador y resolver acá y ganar lana, ¿no?
Hey, buen tema.
Bien interesante el caso.
Buen tema ese.
Bien interesante. Pero bueno, anyway, era lo que tenía para platicar el día de hoy.
Yo
y
también.
Ahora sí estoy oficialmente ya de viaje.
De vacaciones.
No.
¿Cómo te vas?
Me voy mañana. Y por cierto, tengo dos entrevistas muy buenas. Y quería hacer esa aclaración con la gente del podcast. Tengo una división bien interesante. Hay gente que no le gustan las entrevistas y hay gente que quiere más entrevistas en el podcast.
De hecho, en Discord nos dijeron que qué pasó con las sesiones de preguntas.
Pues no han mandado, pero hay que hacer una lista, hay que ver una lista de preguntas y hacemos un episodio de preguntas. Está bien dividida la gente entre si quieren más entrevistas o no. Yo creo que las entrevistas son importantes porque las entrevistas le traen otro ángulo a este podcast.
A mí sí me gustan.
Y traen ángulos diferentes.
Entonces, obviamente bueno, la calidad del entrevistado, pero sí me
voy
gusta.
A entrevistar a la VP de talento de Paramount. Allá en Miami. Y voy a entrevistar a...
¿Quieres que te contacte con mi tío?
A uno de los desarrolladores más importantes de Miami. Entonces, va a estar fuerte.
Va a estar interesante.
Van a estar buenas las entrevistas.
Ya. Yeah.
Y lo bonito es al hacer las giras que pues puede ser gente diferente con la que estamos interactuando. Entonces, para que esperen ahí. No me han mandado... les dije a todos que bueno, estamos ahí al pendiente de ustedes. Estamos en @soymastermonoz en Twitter.
@ricalox.
Vamos poco a poco mejorando en función de lo que escuchamos en Discord y ahí estamos hacia acá. Pero cualquier duda, comentario, tal, échenos la mano. Y,
¿vamos a saludarlos qué?
Dale, préndele. Vamos
déjame,
a saludar.
Déjame eso.
Dentro del Discord hay canal de voz y bueno, pasan cosas como están ahorita. Dile.
¿Qué onda, Lautaro?
Oiga, a todos, estamos en vivo, dile que estamos en grabación en vivo.
Estamos grabando episodio, ¿cómo están?
Para que nada más mencionen hola.
Digan hola. No sé.
Acércalo al micrófono más.
Ya estamos en eso, ya estamos en eso. Nada más lo estoy decidiendo el partido político.
Con eso, ahí los invitamos a Discord y hay que le sigan a la conversación. Dale. Después. Nos vamos. Gracias.
Bye.